Let's get started. Vamos a empezar. Last week in our series in 1 Corinthians, we looked at the second metaphor that Paul uses for the church in chapter 3. It is the metaphor of the church as the temple of God. La semana pasada, en nuestra serie en Primera de Corintios, vimos la segunda metáfora que Pablo usa para referirse a la iglesia del Señor en el capítulo 3. Y esta metáfora es la metáfora de la iglesia comparada o presentada como el templo de Dios. God, in his infinite and perfect wisdom, has laid the foundation for his temple, for his church, as Christ. Christ is the foundation of the church. Dios, en su infinita y perfecta sabiduría, ha establecido el cimiento, el fundamento de su templo, su iglesia. Cristo es ese cimiento. Furthermore, God has also ordained the ends and the means towards the building of his temple by giving his church faithful leaders to do the building and providing in his word the proper methods, that is, the proper materials with which to build his church with. Además de eso, el Señor también ha ordenado tanto los fines como los medios hacia la construcción, la edificación de su templo, dándole a su iglesia líderes fieles que edifiquen y proveyendo en su palabra los métodos apropiados, los materiales adecuados con los cuales edificar su iglesia. And so the wise builders in the kingdom of God are those who build according to the wisdom of God revealed in his word, while the foolish ones build according to the human wisdom that is found in the world. Y entonces, los obreros, los trabajadores del reino de Dios sabios, son aquellos que edifican conforme a la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Mientras que los necios e insensatos son aquellos que edifican conforme a la sabiduría humana que se encuentra en el mundo. Now today we are going to finish the rest of chapter 3, that is verses 18 through 23. But before that, let's come before the Lord in prayer. Ahora, el día de hoy vamos a terminar el resto del capítulo 3, es decir, los versículos 18 al 23. Pero antes de eso, vamos a venir delante del Señor en oración una vez más. Father, we thank you for your holy word. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. And as I stand, Lord, before your people behind this pulpit, Lord, I plead for your help, Holy Spirit. Y al Señor pararme aquí delante de tu pueblo, detrás de este púlpito, te suplico, Señor, por tu ayuda. Holy Spirit, will you fill me and guide me and use me today? Espíritu Santo, lléname, guíame y úsame el día de hoy. That every word that leave my lips, Lord, would be to build up your church and your people. Que cada palabra que salga de mis labios sea para edificar a tu iglesia, a tu pueblo. And that you will give us all ears to hear, Lord, and humble hearts that hunger for your word and obey your word. Y que nos des a todos oídos para oír y corazones humildes y hambrientos para obedecer tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amen. So our passage today, again, 1 Corinthians 3, 18 through 23, can be divided into three parts. Ahora, nuestro pasaje de hoy nuevamente es 1 Corintios 3, 18 al 23, y puede ser dividido en tres partes. First, we have Paul's warning, and that is found in verses 18 through 20. Primero tenemos la advertencia de Pablo, que se encuentra en los versículos 18 al 20. Second, we have Paul's confrontation, and that is found in verse 21. Luego tenemos la confrontación de Pablo, que se encuentra en el versículo 21. And finally, we have Paul's reminder, and that is found in verse 21 through 23. Y finalmente tenemos el recordatorio que da Pablo, el recordatorio de Pablo, en los versículos 21 al 23. So Paul's warning, Paul's confrontation, and Paul's reminder. Entonces tenemos la advertencia de Pablo, la confrontación de Pablo y el recordatorio de Pablo. And let us begin with the first part, Paul's warning. Look at our passage, please, beginning in verse 18. Entonces vamos a empezar con la primera parte, la advertencia de Pablo. Mire conmigo, por favor, a nuestro pasaje comenzando en el versículo 18. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is folly with God. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. As Christians, when we think of worldliness, what probably comes to our minds first are things like immorality, dishonesty, abuse, among other expressions of sinful depravity. Como cristianos, si pensamos en lo que es la mundanalidad, probablemente lo que primero se nos viene a la mente son cosas como la inmoralidad, la deshonestidad, el abuso, entre otras expresiones de pecado depravadas. However, worldliness can also manifest in other more subtle ways, for example, in what would appear to be wisdom. Sin embargo, la mundanalidad también se puede manifestar en otras maneras un poco más sutiles, por ejemplo, en lo que pareciera ser o verse como sabiduría. You see, the world doesn't always seduce the church of Christ with blatant and depraved sins. Sometimes it tries to lure us with philosophies and values that at first sight may seem to make sense, may seem to be good and wise and full of virtue. Porque fíjese que el mundo no siempre trata de seducir a la iglesia de Cristo con pecados descarados y depravados. A veces trata de atraernos con filosofías y con valores que a primera vista parecieran ser buenos, parecieran hacer sentido, parecieran ser sabio y lleno de virtud. But listen, when it comes to truth, to the absolute truth, when it comes to our souls and eternity, when it comes to God and His revelation, all worldly wisdom falls short. All worldly wisdom is foolishness. Pero escucha bien, mi hermano y mi hermana. Cuando se trata de la verdad absoluta, cuando se trata de nuestras almas y la eternidad, cuando se trata de Dios y su revelación, toda la sabiduría del mundo se queda corta. Toda la sabiduría del mundo es necedad. But here's the danger. Since the wood and the straw and the hay that the world fabricates can sometimes be camouflaged as gold and silver and precious stones, even true believers could be deceived by worldliness. And that is why Paul warns the Corinthians, let no one deceive himself, here in verse 18. Pero aquí está el peligro. El peligro está en que la madera, la paja y el heno que el mundo fabrica a veces puede ser camuflajeada, vestida, como que si fuese oro o plata o piedras preciosas. Y es por eso que incluso los verdaderos creyentes podrían ser engañados por la mundanalidad. Y es por eso que Pablo le advierte a los corintios, nadie se engaña a sí mismo. Being aware of this reality is very important, church. Knowing that we are not immune to self-deception when it comes to worldliness should humble us. It should make us more vigilant to what influences us. It should make us more open to the correction of other believers. And it should motivate us to be faithful and obedient to what God has revealed in His Word. Y estar conscientes de esta realidad, mis hermanos, es muy importante. Saber que no somos inmunes a autoengañarnos en cuanto a la mundanalidad debería traer tanta humildad a nuestras vidas, debería hacernos más vigilantes, más atentos a lo que nos trae influencia a nuestras vidas, debería hacernos más abiertos a la corrección de otros creyentes y motivarnos a ser fieles y obedientes a lo que Dios ha revelado en su palabra. Now, Paul not only warns the Corinthians about how deceitful worldly wisdom can be, but here in verse 18, he also explains how the believer should respond to the influence that the world seeks to have in our lives. Believer in 1 Corinthians 18 explica cómo es que el creyente debe responder a la influencia que el mundo trata de tener sobre nuestras vidas. Pablo declara que para ser sabios en este mundo, el creyente debe volverse necio. Now, it should be clear here that the Apostle Paul is not promoting foolishness in the church. What he is saying is that to faithfully follow Christ will seem like foolishness to the world. And yet that is exactly what we ought to do, to follow Christ. No matter what the world may think, we must follow Christ. For it is in Him and Him alone, in Christ, that true and perfect wisdom is found. Ahora, debería ser claro que el apóstol Pablo aquí no está promoviendo, no está tratando de decir que debería haber necedad en la iglesia, no. Lo que él está diciendo es que seguir a Dios fielmente en este mundo, al mundo le va a parecer necedad. Y sin embargo es lo que somos llamados a hacer, a seguir a Cristo, sin importar lo que el mundo piense. Seguir a Cristo porque solamente en Cristo, en Él, se encuentra la sabiduría perfecta y verdadera. Now look at the rest of verse 19 with me, and also at verse 20. So we'll begin at the start of verse 19. Ahora veamos al resto del capítulo 19 y el versículo 19 y también al versículo 20, comenzando desde el principio del versículo 19. For the wisdom of this world is folly with God, for it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. So in these verses, the Apostle Paul presents an important theological reality to emphasize his warning. He tells the Corinthians, you may deceive yourselves and perhaps even deceive others with your foolishness, camouflaged as wisdom. But the omniscient, sovereign, and wise God of the universe can never be deceived because he sees and he knows the heart of man thoroughly. Entonces, aquí en estos versículos, el apóstol Pablo presenta una realidad teológica importante para enfatizar su advertencia. Él les dice a los corintios, ustedes quizás pueden engañarse a ustedes mismos, pueda que incluso engañen a otros con su necedad vestida de sabiduría, pero el Dios omnisciente, soberano y sabio del universo nunca puede ser engañado porque Él ve y Él conoce el corazón del hombre plenamente. Now, notice the way that Paul presents this theological reality here. He does it by quoting two Old Testament passages. Ahora, fíjese cómo es que Pablo nos presenta esta realidad teológica aquí. Lo hace citando a dos pasajes del Antiguo Testamento. En verse 19, the Apostle Paul quotes the book of Job, chapter 5, verses 12 to 13. Listen to what Job says there, or what it says there in the book of Job. He frustrates the devices of the crafty so that their hands achieve no success. He catches the wise in their own craftiness, and the schemes of the wily are brought to a quick end. Escuche lo que Pablo cita del libro de Job. Job 5, del 12 al 13. Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia,
y el consejo de los sagaces pronto se frustra. And then in verse 20, Paul quotes Psalm 94:11. So let's listen to what that psalm says there. The Lord knows the thoughts of man, that they are but a breath. Y en el versículo 20, Pablo cita al Salmo 94:11. Escuche lo que dice ahí el Salmo. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Now, sometimes people get a bit confused at Paul's use of Psalm 94:11 because in the psalm, it says that the Lord knows the thoughts of man, but here in 1 Corinthians 3:20, Paul quotes the psalm this way, the Lord knows the thoughts of the wise. Ahora, a veces la gente se confunde un poco que Pablo use este salmo, el Salmo 94:11, porque en el salmo dice que el Señor conoce los pensamientos del hombre, pero Pablo, aquí en 1 Corintios 3:20, cuando cita el salmo, lo dice de esta manera. Dice que el Señor conoce los pensamientos del sabio. So, did Paul misquote the psalm? Did he make a mistake? Entonces, ¿fue que Pablo citó el salmo de manera equivocada? ¿Fue que cometió un error aquí? And the answer is, of course, not. You see, in Psalm 94, the psalmist is speaking in general about all humanity. He is declaring that the Lord knows the thoughts of all men. But here in our passage, Paul's focus is the futility of the wisdom of the world, and that is why he narrows down the scope of the psalm exclusively to the wise of the world. Y la respuesta es claramente no. No es que Pablo se equivoca al citar el Salmo 94:11 aquí. Porque en ese salmo, el salmista está hablando generalmente de toda la humanidad. Está declarando que el Señor conoce los pensamientos de todos los hombres. Pero aquí en nuestro pasaje, el enfoque de Pablo es cuán inútil es la sabiduría del mundo. Y es por eso que él reduce el ámbito de aplicación del salmo exclusivamente a los sabios del mundo. Now, what's really interesting and seemingly problematic here in our passage, it's Paul's reference to the book of Job here in 1 Corinthians 3:19. Ahora, lo que es interesante verdaderamente y aparentemente un poco problemático es la referencia que Pablo hace a Job 5:12 al 13 aquí en 1 Corintios 3:19. You see, in Job 5:12-13, which Paul quotes here, it is Job's friend, Eliphaz, who declares this of the Lord. He frustrates the devices of the crafty so that their hands achieve no success. He catches the wise in their own craftiness, and the schemes of the wily are brought to a quick end. Porque fíjese que en Job 5, del 12 al 13, que Pablo cita aquí, es el amigo de Job, Eliphaz, quien declara lo siguiente del Señor. Lo leímos ya. Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto se frustra. Now, if you're familiar with the book of Job, then you know that at the end of the book, Job's friends are rebuked for their counsel to Job in the midst of his sufferings. Ahora, si usted está familiarizado con el libro de Job, usted sabe que al final del libro, los amigos de Job son reprendidos, son regañados por los consejos que le dieron a Job en medio de su sufrimiento. Listen to what the Lord said to Eliphaz and the other friends of Job. Job 42:7-8. Escuchen lo que el Señor le dijo a Eliphaz y a los otros amigos de Job al final del libro, en Job 42:7-8. Listen. The Lord said to Eliphaz, the Temanite, my anger burns against you and against your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Now therefore take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves, and my servant Job shall pray for you, for I will accept his prayer not to deal with you according to your folly, for you have not spoken to me what is right as my servant Job has.
Es lo que le dice el Señor a Elifaz y a los amigos de Job.
El Señor dijo a Elifaz, Temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. Porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job.
So Eliphaz is rebuked by God because he did not speak of God what was right. That's what we see here. And yet Paul quotes the words of Eliphaz here in 1 Corinthians 3:19 to present a theological reality about God. And that is why Paul's reference of that section of Job can seem a little problematic.
Entonces, a Elifaz se le reprende, se le regaña por no haber hablado lo correcto de Dios, es lo que dice ahí en Job 42. Y sin embargo, Pablo cita las palabras de Elifaz aquí en 1 Corintios 3:19 para presentar una realidad teológica acerca de Dios.
Entonces puede entender por qué es que este uso o esta referencia a Job de parte de Pablo puede parecer un poco problemática.
But listen, we need to realize here, what we need to realize here is that Eliphaz's error, the error that Eliphaz committed, wasn't that he misrepresented God. In fact, Paul corroborates here, he confirms here in 1 Corinthians that what Eliphaz said about God was true.
Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos, es que el error de Eliphaz no fue que él habló algo erróneo de Dios. De hecho, Pablo confirma aquí, corrobora aquí en 1 Corintios, que lo que Eliphaz dijo de Dios era cierto, era verdadero.
So the problem with Eliphaz's words wasn't that they were untrue, but rather that they were unhelpful, that they were neither proper nor accurate for the moment and the situation that Job was facing.
Entonces, el problema de las palabras de Eliphaz, hermanos, no era que sus palabras acerca de Dios no eran verdaderas. El problema era que las palabras que él habló no fueron de ayuda para Job, que no fueron ni apropiadas ni acertadas para el momento y la situación que Job estaba atravesando.
So when Paul quotes Eliphaz, the apostle is endorsing the general truths that Job's friend stated, but not the attitude or the intentions of his words, or the usage even of what he said.
Entonces, cuando Pablo cita a Eliphaz, el apóstol está respaldando las verdades generales que el amigo de Job declara, pero no está respaldando ni la actitud, ni las intenciones, ni el uso de sus palabras dirigidas a Job.
And church, this teaches us all a very important lesson. God's revealed word is perfect, it's infallible, and it's inerrant. But we, the messengers of his word, which includes all of us, not just those who preach and teach, we, the messengers, are imperfect. We are fallible. We can err.
Entonces, iglesia, esto aquí nos enseña una lección súper importante. Porque sabemos que la palabra de Dios es perfecta, es infalible, es inerrante. Pero nosotros, los mensajeros de su palabra, que incluye a cada uno de nosotros, no somos falibles.
God's universe does not make our arguments right or appropriate for the moment. Y es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios jamás debe ser usada como un arma para validar nuestras perspectivas y nuestras opiniones personales. Y el simple hecho de que podamos mencionar un capítulo y un versículo no hace que nuestro argumento sea correcto ni apropiado para ese momento. And that is why there's a big difference between being intelligent and being wise when it comes to the scriptures. The intelligent person may know a lot about God and His Word intellectually, but the wise person knows God intimately and knows how and when to apply the principles He has revealed in His Word. Y es por eso que hay una diferencia tan grande entre ser inteligente y ser sabio en cuanto a las Escrituras. La persona inteligente sabe mucho de la Biblia, de Dios, intelectualmente. Pero la persona sabia conoce a Dios íntimamente y sabe cómo y cuándo aplicar los principios revelados por él en su palabra. Now, the second part of our passage is Paul's confrontation. Ahora, la segunda parte de nuestro pasaje es la confrontación de Pablo. After warning the Corinthians about the deceitfulness of worldly wisdom, he confronts them with these words. That's verse 21. So let no one boast in men. Let no one boast in men. Después de advertir a los corintios acerca del engaño de la sabiduría del mundo, también les confronta con estas palabras. Versículo 21. Así que nadie se jacte de los hombres. The second point is going to be very brief. Este segundo punto va a ser bien breve. Paul confronts the Corinthians for their great foolishness, which was causing divisions in the church and the formation of different factions that inappropriately elevated certain men, certain leaders over others. And that is why Paul tells him, let no one boast in men. Remember, some were saying, oh, I follow Paul. No, I follow Apollos. I follow Peter. That's foolishness. Let no one boast in men is what Paul confronts them with here. Este punto muy breve, aquí, Pablo está confrontando a los corintios por su gran necedad que estaba causando divisiones en la iglesia y formando facciones dentro de ella, facciones dentro de las cuales inapropiadamente se estaba elevando a ciertos hombres, ciertos líderes por encima de otros. ¿Recuerdan ahí lo que decía Pablo? Que unos dicen en la iglesia de los corintios que siguen a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Y Pablo les dice aquí, eso es necedad. Nadie se jacte en los hombres. And that brings us right to the third point and the final point here in our passage. And it is Paul's reminder to the Corinthians. Y eso nos trae aquí a la puerta del tercer punto, el punto final de nuestro pasaje de hoy, que es el recordatorio de Pablo a los corintios. We're going to read from the beginning of verse 21 through the rest of the passage. Vamos a leer del principio del versículo 21 hasta el resto del pasaje. So let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, that's Peter, or the world, or life, or death, or the present, or the future, all are yours, and you are Christ's, and Christ's is God's. Les dice Pablo, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cephas, ¿quién es Pedro? O el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. I love these verses here, because in them, you can see Paul's pastoral heart towards the church in Corinth, and that was not an easy church to be pastoral with. Me encantan estos versículos de aquí, porque uno aquí puede ver ese corazón pastoral que tenía Pablo para la iglesia de los Corintios. Una iglesia que era un poquito difícil con la cual ser pastoral. And the argument that Paul is presenting here is simple. The Corinthians were fighting and dividing. Some were claiming to follow Paul, others claiming to follow Apollos, others preferred Peter. But what they had forgotten is that in Christ, all things belong to them. Y el argumento que Pablo aquí presenta es bastante simple. Él les dice a los corintios que estaban peleando, que estaban dividiéndose, unos preferían a Apolos, otros a Pablo, otros a Pedro. Pero lo que se habían olvidado es que en Cristo todas las cosas ya les pertenecían. In other words, the Corinthians were quarreling about who possessed true wisdom, about who followed the best leader. And as we will see later in this letter, there were even differences because of the social classes, the different social classes in the church. But here Paul reminds them that in Christ, each one of them, all of them, were abundantly blessed, and that in Christ, neither of them lacked anything spiritually. En otras palabras, aquí los corintios se les recuerda que están peleándose porque unos creen poseer verdadera sabiduría, se peleaban porque quién seguía al mejor líder, y más adelante incluso vamos a ver que habían conflictos dentro de la iglesia por las diferentes clases sociales dentro de ella. Pero aquí Pablo lo que les recuerda es que en Cristo, cada uno de esos miembros en la iglesia de los corintios, cada uno de ellos poseían todo en Cristo. Estaban abundantemente bendecidos en Cristo y que ninguno carecía nada espiritualmente en Cristo. So although the Corinthians were fighting about superiority, they were in fact limiting themselves and impoverishing themselves because God had given them so much more than what they were claiming to possess, to have been fighting about. Entonces, aunque los corintios estaban peleando por superioridad, en realidad estaban limitándose a sí mismos, estaban empobreciéndose a sí mismos porque se habían olvidado de que en Cristo tenían mucho más de lo que creían tener y por lo que peleaban tener. So here, what Paul is doing as a wise shepherd is reminding the Corinthians on the same truths that he presents in his letter to the Romans. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, como un pastor sabio, es presentando a los corintios, recordándole a los corintios las mismas verdades que él presenta en su carta a los romanos. I'm going to read Romans 8:32-39. Voy a leer Romanos 8, del 32 al 39. And as you listen, y mientras escucha, look for the parallels of what Paul is saying to the Corinthians. Fíjense en los paralelos con lo que Pablo les dice a los corintios de aquí. And hear in his words the pastoral heart of what he's trying to remind him of, what they had forgotten and he's trying to remind them of. Y mientras escucha, escucha ese corazón pastoral de Pablo, que sabe que estos corintios se han olvidado de algo tan esencial e importante y le está tratando de hacer recordar. This is what Paul writes to the Romans. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Dice Pablo en Romanos 8, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos condenados, considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
That's the reminder that Paul gave to the Corinthians, how in Christ they already possessed all things and nothing could separate them from his love.
Ese es el recordatorio que Pablo les da a los corintios, que en Cristo ya poseen todas las cosas y que nadie podría separarles de su amor.
And what a great reminder that is for each one of us here today too, church.
Y qué gran recordatorio también es este para cada uno de nosotros el día de hoy aquí, iglesia.
Because you see, just like the Corinthians, we too are prone to be drawn by worldliness and forget who we are in Christ. Forget that in Christ we are heirs of God and fellow heirs with Christ.
Porque fíjese, iglesia, que al igual que los corintios, nosotros también somos propensos a ser atraídos por el mundo y a olvidarnos de quiénes somos en Cristo. Olvidarnos de que en Cristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
And it is when we lose sight of the present blessings and the eternal treasures that we have in Christ,
futile, nos olvidemos de encar y pelear por los placeres temporarios e inútiles que este mundo nos ofrece.
So think about your struggles. Think about the temptations that lure your heart.
Entonces, piense en sus luchas. Piense en las tentaciones que atraen su corazón.
What is that temptation offering you?
Freedom? Joy, meaning, purpose. ¿Qué es lo que esta tentación le ofrece? ¿Libertad? ¿Gozo? ¿Significado? ¿Propósito?
Church, the world may offer us all those things, but it cannot deliver any of those things. Not truly, and certainly not perpetually.
Porque, iglesia, el mundo puede que nos ofrezca todas esas cosas, pero no puede cumplir y darnos esas cosas. No de manera verdadera y ciertamente no de manera perpetua.
Because you see, even if we could gain the whole world, it would be at the exchange of our souls, and that transaction right there is an utter tragedy.
Porque incluso, hermanos, si pudiéramos ganar todo el mundo sería a cambio de nuestras almas, y esa transacción es una verdadera tragedia.
For it is in Christ, my brothers and sisters, and only in Christ, that we truly inherit and possess all things, eternal freedom, joy, meaning, and purpose, as we delight in God and our Creator, and as we will delight in Him, for all eternity.
Y es en Cristo y solamente en Cristo, mis hermanos, que verdaderamente podemos heredar todas las cosas. La libertad, el gozo, significado y propósito eterno, al deleitarnos en Dios, nuestro Creador y Salvador, por toda la eternidad.
So anytime that the world, or the devil, or your flesh tempts you with crumbs, remember that there's an eternal banquet prepared for the church of the Lord.
Entonces, cada vez que el mundo o el diablo o su carne le tiente con migajas, recuérdese que el Señor ha preparado para su iglesia un banquete eterno.
And finally, anytime that you are tempted to boast in man, anytime that you are tempted to make a man superior or make yourself superior or better than another believer, remember that in Christ, the brother, the sister that you may look down upon is also an heir of God and a fellow heir with Christ. blessed with every spiritual blessing in the heavenly places, just like you.
Y finalmente, cualquier vez que usted quiera poner su jactancia en el hombre, sea elevando a otro hombre o elevándose a usted mismo por encima de alguien, sintiéndose superior que otro creyente, recuérdese que en Cristo Jesús, aquel hermano o aquella hermana que usted quizás busque menospreciar, ese hermano o hermana también es heredero de Dios y coheredero con Cristo, bendecido con cada bendición espiritual en los lugares celestiales, al igual que usted.
So may the Lord use Paul's warning, Paul's confrontation, and Paul's reminder to the Corinthians to stir our hearts so that we may live lives that honor God above all things, but also lives that honor our brothers and our sisters from whom Christ also died.
Entonces que el Señor use esta advertencia de Pablo, la confrontación de Pablo y el recordatorio de Pablo a los Corintios que hemos visto hoy para avivar nuestros corazones de manera que nosotros seamos motivados, hermanos, a vivir vidas que honren a Dios por sobre todas las cosas, pero también vidas que honren a nuestros hermanos y hermanas por los cuales Cristo también murió. Vamos a orar. Let us pray.
Thank you, Lord, for being good and gracious to us.
Gracias, Señor, por ser bueno, misericordioso con nosotros.
It is easy for any of us to be deceived and tempted by the wisdom of the world.
Sería tan fácil para cada uno de nosotros aquí ser tentados y engañados por la sabiduría de este mundo.
So we ask you, Father, to help us.
Te pedimos entonces, Padre, que nos ayudes.
Help us be devoted to your word and the principles you have revealed in it.
Ayúdanos, Señor, a tener una devoción inmovible hacia tu palabra y los principios que tú en ella revelas.
Help us be faithful to our local church, where brothers and sisters can stir us up, Lord, and confront us, correct us when we are wrong.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la iglesia local, donde hermanos y hermanas en Cristo puedan ayudarnos a motivarnos en la fe y a corregirnos cuando caigamos en error.
And help us, Lord, be moved today by what we have heard to continue, Lord, this pilgrimage, Lord, honoring you and loving and honoring also our brothers and sisters in the local church, that we may not fall in the same trap and sin that the Corinthians did. Protect us from that, please.
Y ayuda, Señor, para no caer presa de la misma trampa, de no amar a nuestros hermanos en la iglesia correctamente y honrarte correctamente a ti como la iglesia de los Corintios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia para que no caigamos en esta trampa, Señor, nosotros. Bendito sea tu nombre. Blessed be your name. In Christ we pray. En Cristo oramos. Amén.